vamos a estar examinando otra de las preguntas centrales de nuestra fe. Y es, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Y nuestra idea central, nuestro tema, es que Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, es quien nos redime de nuestros pecados y por medio del cual podemos establecer una relación duradera con Dios. Y vamos a pasar ahora a examinar esa pregunta central y las posibles respuestas a la misma. Comenzamos indicando que la Biblia, que nosotros la consideramos palabra de Dios, la Biblia, desde que usted la abre en sus primeras páginas, usted va a encontrar que la Biblia le dice a usted, me dice a mí, nos dice a todos nosotros, cuáles son las intenciones de Dios para con la humanidad. Dios tiene un deseo para con la humanidad. Dios tiene una voluntad para con la humanidad. Dios crea al ser humano para vivir, para disfrutar la vida y para vivir a plenitud. Dios crea al ser humano para que tengamos vida y vida abundante. Y eso lo vemos en Génesis 1:28. Claramente, Dios bendice a la humanidad. Dios no la maldice. Dios bendice a la humanidad y le dice que administren todo lo que Él ha creado. Dios crea el mundo para que lo disfrutemos responsablemente. Génesis 2 afirma la misma idea, todavía con más claridad. Allí se afirma que Dios creó al ser humano y después que creó al varón primero, se dio cuenta que el varón no bregaba bien solo, ¿entiendes? Como que el varón necesitaba a alguien más, necesitaba una ayuda, pero que le fuera contraria. Alguien que fuera complementaria. De hecho, la palabra ayuda idónea en hebreo es ayuda en contra de él. O sea, una ayuda que sea opuesta. Es cóncavo y convexo. O sea, es como las piezas de un rompecabezas que se unen porque son distintas. El ser humano entonces está completo con la creación de la mujer. Por eso es que la mujer es la corona de la creación. Hasta que no se crea la mujer, la creación no está completa. Y Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Así que si hay alguno por ahí que esté solo, que escoja ese buen vivir, ¿sabe? Y más adelante, Génesis 2:24 dice que la voluntad de Dios es que una vez un hombre sea adulto, deje a su padre y a su madre. Esa cuestión de un adolescente de 48 años, eso no existe, ¿sabe? En la Biblia. Se supone que usted madure y se supone que usted se independice. Entonces dice, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, la sexualidad es un regalo de Dios. Yo sé que ahora usted abre el periódico y entonces hay supuestos sexólogos que son personas que han tomado un cursito yo no sé dónde y tienen el título. No saben nada de medicina, pero supuestamente son sexólogos, dando consejos. Entonces, el consejo es cualquier cosa rara que hay por ahí, ellos la avalan y dicen que usted hágalo. Eso no es lo que Dios quiere. Dios es quien inventó la sexualidad. La sexualidad no es del diablo. El diablo no hace cosas buenas. El diablo no hace cosas para disfrutar. Ahora, el diablo puede tratar de dañar algo que Dios hizo bueno. Entonces, en este día del amor y la amistad, tenemos que recordar que el amor y la amistad fueron creados por Dios como parte de su plan de que todos disfrutemos la vida. Dios tiene buenas intenciones para con el ser humano, aun cuando el ser humano cae en pecado. Génesis 3 nos dice que apareció una serpiente caminando en dos patas y hablando. ¿Cuántas muchachas aquí han conocido serpientes de dos patas que hablan? Eso no es un mito necesariamente, porque hay muchas serpientes por ahí caminando en dos patas y hablando. Entonces, la serpiente le dice al ser humano: si tú comes del fruto prohibido, serás como Dios. Y ahí es que el ser humano peca. El sexo no es el pecado, ¿entiendes? Porque la sexualidad no es pecaminosa cuando se hace de acuerdo a los proyectos de Dios. Lo que es pecado es yo querer darle un golpe de estado a Dios y yo querer ser el Dios de mi vida. Eso es pecado. Que la Biblia me dice cómo vivir, pero yo quiero vivir como a mí me da la gana. Eso es pecado. Que tú tienes unos derechos, pero yo te los quiero aplastar porque yo entiendo que yo valgo más que tú. O sea, yo soy Dios. Que yo puedo no trabajar y ir de donde ti y ponerte un cañón en la frente y decirte, dame lo que tú te ganaste con tu trabajo, porque yo soy Dios. Eso es pecado. ¿Y sabe qué? Aún después que el ser humano cae en pecado, Dios busca al ser humano. Y va y le dice, Génesis 3:9, y le dice a Adán, ¿dónde tú estás? Porque estás perdido. ¿Dónde tú estás? Yo te hice un jardín, te di compañía, te puse aquí para que disfrutaras la vida, y tú te has ido a hacer yo no sé qué cosa y estás perdido. ¿Dónde tú estás? Dios no desecha a la humanidad pecadora, sino que sigue buscando cómo bendecirla, sigue buscando cómo restaurarla. Y a través de la historia de Israel, la Biblia nos sigue diciendo cómo Dios trató. Dios trató de salvar a la humanidad por medio de Noé. Dios trató de salvar a la humanidad cuando agarró a un hombre que andaba solo en el desierto y le dijo, de ti voy a ser un gran pueblo y serás bendición. Dios dio la ley por medio de Moisés, las enseñanzas por medio de los profetas, para que la gente aprendiera a vivir y a disfrutar la vida y a vivir sin los atavismos, o sea, sin las cargas del pecado. Hay un texto hermosísimo que resume las intenciones de Dios para con la humanidad. Jeremías 29, del 11 al 14. Si usted no tiene una Biblia, escúchelo. Si usted tiene una Biblia, lo marca. Jeremías 29, del 11 al 14. Escuche cómo dice la palabra. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¿Vio qué hermoso? ¿Sabe lo que quiere Dios para usted? Lo que Dios quiere para usted es paz. Y no es el mal. Dios quiere bendecirle. Dios no quiere el mal para usted. Dios quiere bendecirle. Dios quiere que usted viva en la paz. Y no la paz como la ausencia de la pelea, sino la paz en el sentido hebreo, el shalom de Dios, el bienestar total. Eso es lo que Dios quiere para usted. Con el tiempo, el pueblo de Israel desarrolló toda una religión basada en las enseñanzas de la ley y de los profetas. Pero esa religión no era monolítica, no era una sola cosa, sino que habían distintos grupos dentro del judaísmo, y algunos de esos grupos tenían doctrinas chocantes, una doctrina que chocaba con la otra, que eran contradictorias. En el judaísmo normativo, para el tiempo de Jesús, habían dos sectas. Una era la secta de los saduceos, y la otra era la secta de los fariseos. Los saduceos dominaban el templo, controlaban el culto. O sea que cuando usted iba al templo de Jerusalén, estaba en territorio saduceo. Casi todos los sacerdotes eran saduceos. Todos los sumos sacerdotes eran saduceos. Los levitas eran saduceos. Y cuando usted iba al templo, ellos allí le vendían un animalito con el cual usted iba a hacer un sacrificio a Dios. Y tenían un tremendo racket con eso. Porque cuando usted iba al templo, su dinero no servía. Sino que en el templo tenían una moneda especial. O sea, primero usted tenía que ir a cambiar el dinero que usted llevaba por la moneda del templo. Y ahí le daban la primera mordida, como dicen los mexicanos. Ahí le daban el primer cantazo, como decimos los puertorriqueños, y le robaban los primeros chavitos. Después usted iba a comprar los animalitos y aquellos le vendían un cabrito escuálido por una cantidad tremenda. Y era, o lo tomas o lo dejas. Y si usted traía uno de su casa, le decían, ese no sirve. Aunque estuviera mejor que el que iba a comprar. Los saduceos eran los custodios de ese sistema. Los fariseos, como estaban fuera del poder en el templo, se convirtieron en los custodios de las sinagogas. Las sinagogas eran casas de reuniones donde la gente se reunía como nosotros a leer la Biblia, a cantar y a orar. Entonces todas las personas que dominaban las sinagogas eran fariseas. Todos los directores de la sinagoga eran fariseos. Y ellos allí afirmaban la palabra de Dios y la importancia de la palabra, pero decían que el Antiguo Testamento tiene 633 leyes y que usted tenía que obedecer todas y cada una de esas leyes. Entonces, para que usted entendiera esas leyes, habían unos maestros que ellos le llamaban los rabinos que las comentaban. Entonces, ellos a cada ley le añadían otras leyes. Y la fe farisea se convirtió, en gran parte, en un código de conducta. No puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, puedo hacer aquello tal día no puedo hacer lo otro. Y la fe se redujo a una obediencia de preceptos. Fuera del judaísmo normativo, habían otro grupo judío. Habían unos que no se conformaban a ninguna de las enseñanzas, ni saduceas ni fariseas. Los esenios de Qumran. Eran una gente que vivía en un monasterio en el desierto y creían que los saduceos eran unos corruptos y que los fariseos también. Y ellos vivían aparte de todo el mundo porque no se querían contaminar con los que tenían la sartén por el mango. Entonces, en Egipto había otro grupo de judíos que lo que querían era armonizar las enseñanzas de Platón y de los filósofos griegos con el Antiguo Testamento. Y tenían allá su melcocha. Y tuvieron un gran escritor, un filósofo llamado Filón de Alejandría. Y más allá, habían otras personas que entendían que la forma de agradar a Dios era asesinando a los efectivos del ejército extranjero. Y mataban gente. Entre ellos había un grupo de asesinos que se llamaban los sicarios. Así que si usted escucha esa palabra en las noticias, eso viene de los tiempos bíblicos. Había un puñalito pequeño que se llamaba una sica. Y ellos se lo escondían dentro de la ropa. Entonces eran unos expertos en ir caminando y había un soldado medio aburrido, medio dormido, haciendo guardia. Y ellos iban y le tomaban, y tomando el puñal, los apuñalaban por un lugar que ellos ya sabían que la armadura estaba blandita. Y la persona moría casi en el acto. Y esto le explica a usted por qué. El pueblo está esperando otra cosa. Porque ni los saduceos, ni los fariseos, ni los esenios, ni los alejandrinos, ni los sicarios, cumplían con las promesas del Antiguo Testamento. Las promesas que Dios le había dado a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel. Y el pueblo estaba esperando un verdadero líder, un Mesías, un líder ungido por Dios de manera particular para cumplir con todas las profecías de liberación. ¿Profecías como cuáles? Isaías 42, en uno de los cánticos del siervo sufriente, dice: Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Profecías como la que aparece en Jeremías 31, versículos 31 y 33. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Profecías como la que aparece en Ezequiel 36, 27 al 27, que dice: Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Bendito el Señor. El pueblo estaba esperando eso. 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 Y el apóstol Pablo, que antes de ser creyente en Jesucristo, había tenido su adiestramiento como rabino. Le conocían como el Rabí Shaul, en hebreo, y que había perseguido a la iglesia pensando que la enseñanza cristiana era herética. Un día, él tuvo un encuentro con Jesús. Y el Cristo resucitado, viendo que él perseguía a la iglesia, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No porque persigues a mi pueblo, sino porque me persigues a mí. Y después le dijo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y si usted no entiende eso, déjeme explicarle. Es que las carretas de bueyes, usted le ponía unas puyas de madera al frente, de manera que si el caballo o la bestia que estaba arrastrando la carreta se encabritaba y empezaba a tirar patadas, se pullara, se hiriera y poco a poco aprendiera a no tirar patada. Y así estaba Saúl, así estaba Saulo, así estaba el Rabí Shaul, tirando patadas, y quien único se estaba haciendo daño era él mismo. Pablo comprende que Jesucristo era el Señor, era el Mesías prometido por las profecías de la Biblia hebrea. Y siendo un gran teólogo, un hombre que se movía en dos culturas, completamente bilingüe, hablaba griego, hablaba hebreo, leía el arameo, se conocía las palabras de Moisés, se conocía los poemas de la literatura griega. Este hombre, en Romanos 3, ataca los postulados de la teología farisea que él había estudiado. Los fariseos decían que usted era salvo cumpliendo las 633 leyes, ¿verdad que sí? Pues en Romanos 3:20, Saulo, el antiguo rabí, ahora conocido por su nombre latino de Pablo, dice: por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Esto no es cuestión nada más ético-moral. El esfuerzo ético-moral es bueno, pero no salva. La ley es buena, pero no salva. ¿Sabe por qué? Porque no son suficientes para transformar el corazón del ser humano. Si usted no hace algo por miedo a romper la ley, no es lo mismo a si usted no lo hace porque usted entiende en su corazón que está mal hecho. Cualquier padre, cualquier madre, abuelo o abuela sabe eso. El niño que ve que hay esta cosa mágica en la pared, que tiene unos rotitos, y cada vez que usted mete un cablecito en esos rotitos, las cosas prenden. Y de momento el niño tiene una gran idea. Como todo es mejor cuando se enchufa, yo me voy a enchufar. Entonces viene el nene y coge su dedito y lo moja. Se le pone mucha salivita y va a meter el dedito en el socket de la luz. Y usted le da un buen regaño. Porque ya a los niños no se le pueden dar pela, ¿sabe? Nuestras abuelas estuvieran todas presas. No. O sea, doña Adela Labrador, mi abuelita, hubiese estado aquí en Vega Alta. Porque ella era de la que usted podía estar a 150 metros y le tiraba una chancleta y le daba en la parte de atrás de la cabeza. Era como un boomerang. Ella parecía una aborigen australiana tirando chancleta. El niño usted lo regaña y no lo hace, pero no entiende por qué. ¿Y sabe qué? Usted sabe que no puede confiar en el niño. Usted sabe que él tiene que tener las tapitas puestas. Porque si usted no le deja la tapita puesta o pone algo que lo tape, abuela no está mirando, voy a meter el dedito. Y ahí terminamos en el CDT o en la funeraria. Por eso es que la ley no es suficiente, ¿me entiende? El miedo al castigo no es suficiente. Tiene que haber una transformación del corazón humano. Entonces, ¿cómo llegamos a esa transformación? Para cambiar y transformar el corazón humano hace falta algo más que ciencia, algo más que teoría, algo más que estudio. Hace falta poder. Hace falta poder. Y no es el poder que da la autoridad de energía eléctrica. No es ese poder. Es la electricidad que viene del cielo. Es el poder del evangelio. Eso es lo único que puede transformar el corazón del ser humano. Lo único es el poder del evangelio. Mi hermano, mi hermana, Pablo lo que nos dice es que la manifestación perfecta de la justicia de Dios es Cristo Jesús Señor nuestro. Él es el mediador nuevo pacto. Él es el que trae esa vida poderosa. Él es el que nos permite vivir en el poder del Espíritu de Dios. En Él se han cumplido las profecías de Isaías, de Jeremías y de Ezequiel. Él es el que da un nuevo corazón. Él es el que le dice a la persona deprimida, si tú te acerques a mí, tú sabes lo que va a pasar. Tú vas a sentir como un surtidor, como un geyser, como unas corrientes de agua que salen y son aguas vivas que salen de dentro de ti. Así te vas a sentir. Mis hermanos, mis hermanas, por medio de la obra de Jesucristo podemos superar las consecuencias del pecado que nos ha separado de Dios. Hermano Pablo, usted no entiende. Yo he cometido muchos errores. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Dañé mi relación con mi primera esposa. Dañé mi relación con mis hijos del primer matrimonio. He dañado mi relación con mi familia. He dañado mi relación. ¿Sabe qué? Cristo Jesús es experto remendando corazones rotos. Y cuando no lo puedes remendar, ¿tú sabes lo que hace? Dice, este no sirve, te voy a dar uno nuevo. Voy a quitar el corazón de piedra y te voy a dar un corazón de carne. Y qué lindo es cuando la gente experimenta ese poder. Nosotros tuvimos un caso de una persona muy amada que hizo profesión de fe aquí. y llamó a una nieta en los Estados Unidos. Tan pronto la nieta enganchó, llamó a la hermana que vive aquí en Puerto Rico, le dije, sí, abuelo se convirtió, ¿verdad? ¿Y cómo tú lo sabes? Porque es que cuando hablé con él, ¡era otro! Hasta por teléfono ella pudo discernir que Dios había hecho la obra en él. Mis hermanos, mis hermanas, esto no es una historia de camino. Esto es poder, poder de Dios. Esta es la buena noticia del Evangelio. Dios obra en nosotros, nos limpia de pecado, nos declara justo por medio de la obra de Jesucristo. Nos da vida, nos da salvación. Él es nuestro Redentor. ¿Sabe lo que quiere decir Redentor? El Redentor es el que pagaba las cuentas para que un esclavo fuera liberado. Rapidito, para decírselo rapidito, en el mundo antiguo la esclavitud no tenía nada que ver con el color de la piel, tenía que ver con los chavos, no había ley de quiebra, ¿usted entiende? Usted tenía 100, debía 2000 y tenía que ir a donde la persona que le debía los 2000 y decirle, bueno mijo, te trabajo de gratis como esclavo tanto tiempo. Redentor era el que se había enterado. Mira, Junior se tuvo que vender como esclavo y está trabajando para don Fulano. El Redentor era el que llegaba y le decía, don Fulano, venga acá. ¿Usted tiene aquí a mi primo, a mi hermano, a mi tío, a mi papá Junior aquí? Sí. ¿Cuánto le debe? 1800. Aquí está. Quedó libre. Nuestra deuda ha sido pagada. Nuestra deuda ha sido cancelada. Nuestra deuda tiene un sello rojo que dice ¡pago por la sangre de Jesucristo! ¡Ese es Jesucristo! ¿Saben quién es Jesucristo? ¿Saben quién es Jesucristo? Es el Mesías. Es el Cristo. Es el siervo sufriente. Es el Salvador. Es el Redentor. Es el justo. El que manifiesta la justicia de Dios. Es nuestro Señor y nuestro Salvador. Dios ha cumplido su promesa, proveyendo el medio de salvación. Jesucristo es nuestro Salvador. Lo que queda es una oferta de salvación. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer usted y yo con esa oferta de salvación? ¿Qué vamos a hacer usted y yo con esa oferta de salvación?